Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, hola, muy buenos días. Bendiciones para todos en este, bueno, inicio de semana, hoy martes, ya día 10 de junio. Y estamos completamente en vivo transmitiendo para ustedes desde la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, aquí en el Ministerio de la Cultura. Y llegamos a ustedes gracias a nuestro Ministro del Poder para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación General, la licenciada Dariela Tello. En la Asistencia de Producción de Alba Ciudad, nuestra querida Mari Ramírez. En los controles, hoy nos acompaña nuestro querido Manuel Herrera. Y quien habla para ustedes en este espacio, compartiendo en familia, su locutora y profesora Carmen Luis Hurtado. Con certificado de locución 39944 de la Universidad Central de Venezuela y productora nacional independiente 22425. Les recordamos desde ya que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales @ compartiendo en familia, la www.albaciudad.org, en X @ albaciudad, en Instagram también @ albaciudadfm, en Facebook Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, ustedes pueden escribirnos a través del 0414-311-8735. También se pueden comunicar con nosotros a través del 481-9861 y 481-5408. Les repito nuestros números: 0414-311-8735, 481-9861 y 481-5408. Hoy hay premios, así que anoten muy bien esos números para que ustedes sean los ganadores y se puedan llevar esos premios de hoy. Porque bueno, el domingo vamos a celebrar el Día del Padre y tenemos premios para esos padres. Así que si usted quiere ganarse esos premios, esté atento a nuestro programa. Y por supuesto, a los invitados que ya están con nosotros aquí en el estudio. Y me refiero a nuestra invitada especial, la profesora Gloria Márquez Bermejo, quien es historiadora, archivóloga y actualmente es la gerente general del archivo del Centro Nacional de Estudios Históricos. También nos acompaña el profesor José Gregorio Lucena. Es parte también de este equipo del Centro Nacional de Estudios Históricos y ellos nos van a ilustrar y nos van a reseñar el Día Internacional del Archivólogo, porque ayer se conmemoró a nivel internacional. Así que bienvenidos, profesores.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es importante hoy estar acá para poderle llevar esa información sobre los acervos culturales y este día importante de el Día Internacional del Archivólogo. Y bueno, tenemos también aquí a la profesora Gloria, que es profesora de hace mucho tiempo en la Universidad Central de Venezuela y quien ha venido desarrollando y haciéndonos crecer como estudiante, como profesional, y que bueno, ahí estamos.
Muchísimas gracias, José Gregorio. Muy buenos días, amigos oyentes. Nos encontramos aquí gracias a la invitación de Carmen Luisa, nuestra queridísima Lois, compañera de trabajo en el Centro Nacional de Estudios Históricos. Vamos a conversar un poquito sobre la importancia de los archivos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Ayer se conmemoró el aniversario de la creación del Día Internacional del Archivo, que fue una iniciativa del Consejo Internacional de Archivos, conocido por las siglas ICA, el cual se creó en 1948 y fue en el año 2007 que ellos en una reunión lograron concertar con los países afiliados que a partir del año 2007 sería el 9 de junio el Día Internacional del Archivo. En Venezuela hubo algunas actividades para conmemorarlo en la Escuela de Bibliotecología, en la Universidad Central, en algunos archivos, pero seguimos siendo un país débil en materia archivística. Los archivólogos y bibliotecólogos no somos precisamente los más reconocidos y los más buscados al momento de organizar un archivo o una biblioteca. No tenemos la fuerza, el suficiente músculo para darnos a conocer. Es algo que siempre se ha dicho en la escuela. Yo comencé a estudiar en bibliotecología en el año 86. En ese momento la problemática era muy parecida a la actual. Se hablaba de que no teníamos archivólogos ni bibliotecólogos al mando de bibliotecas y archivos, de que se buscaban otros profesionales. Y hoy, un montón de años después, casi 30, 40 años después, la problemática sigue siendo muy parecida. Sí hemos tenido fuerza en cuanto a leyes. El presidente Chávez, nuestro comandante eterno, él creó una gran cantidad de leyes que, si bien no estaban referidas en una sola, pues formaban parte de diferentes aspectos de la archivología y de la biblioteca que se trataron de proteger. Hubo en la ley de la administración pública, hubo un grupo de artículos del 140 al 175 que dieron las primeras pautas para la creación de los sistemas de archivo en los diferentes organismos de la administración pública nacional. Posteriormente, pues la ley de las firmas electrónicas y otra cantidad de leyes, pero todas estaban disgregadas. Cada una era para un asunto específico. En el año 2022 se logró aprobar la Ley Nacional de Archivos. Esta ley, si bien llena un vacío, aunque ya teníamos la ley del año 45, esta ley es un poco más moderna, pero aún le falta muchísimas cosas y no ha sido reglamentada. Aún no tiene un reglamento. Y esto también es una limitante para nosotros los archivólogos que trabajamos en el área de la administración pública. Y la ley de archivos no solo es para administración pública, es para todos los archivos en general. Todos tenemos archivos, desde nuestra casa, pasando por cualquier empresa, hasta cualquier tipo de administración, tanto privada como pública. Y todos se deben de regir por esa Ley Nacional de Archivos. Estamos a la espera no solo de que esa Ley Nacional de Archivos se haga efectiva con su reglamento, sino que también se logre el Sistema Nacional de Archivos, que lo debe implementar el Archivo General de la Nación como ente rector de todos los archivos de la República. Estamos esperando que ellos tomen la batuta, nos llamen y nosotros con muchísimo gusto asistiremos y los apoyaremos en todo lo que esté en nuestras manos y la haremos, lograremos implementar un Sistema Nacional de Archivos como ya existe en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, etcétera, Chile. Son países latinoamericanos igual que nosotros que sí han logrado consolidar su sistema de archivos y cuidan su patrimonio documental, que es lo único que puede preservar nuestra memoria histórica. José Gregorio, ¿qué opinas tú de todo esto?
Qué bien que usted reseña todo esto, que bueno, es importante para nosotros porque, wow, es una clase magistral, profe, que nos acaba de dar acá. Con esa información yo me quedo justamente de que desde nuestras casas, en ese compartir en familia justamente, tenemos archivos y es importante, o la importancia de este día es crear esa unión entre instituciones, entre los personajes también, los miembros de un hogar, porque hay archivos comunes de una casa, pero hay archivos individuales de los miembros de esa casa. Y asimismo suceden las instituciones, llevándolo al compás de este programa. Y por supuesto, también existen archivos musicales, como los que vamos a escuchar nosotros en este programa, con una agrupación majestuosa que escuché desde niña, la cual se homenajeó el día domingo allí con el sistema de orquesta, y me refiero al Cuarteto Contrapunto con el tema De Oriente Venimos.
De Oriente venimos por montes y valles. De Oriente venimos por montes y valles, oyendo los trinos de alegres porciales, oyendo los trinos de alegres porciales.
De venir
a traer más manzanares,
se cumple manzanares, a recogores.
De manzanares a traer de venir, recogiendo flores.
Estamos de nuevo con ustedes a través de Alba Ciudad, la emisora del Poder Popular para la Cultura. Y nos pueden escuchar también a través de la www.albaciudad.org. Este programa lo vamos a retransmitir con nuestros amigos del Frente Popular de Cultores. Y bueno, allí vamos a estar conectados con las diferentes emisoras que están retransmitiendo este programa de hoy, 10 de junio, dedicado a la archivología. Y estamos en compañía de la profesora Gloria Márquez y del profesor José Gregorio Lucena, quienes forman parte de ese equipo de archivadores o archivólogos del Centro Nacional de Estudios Históricos. Escuchábamos en el corte anterior a la profe Gloria con esas explicaciones majestuosas de lo que es un archivo, porque es profesora también de la Universidad Central de Venezuela.
Sí, efectivamente, yo comencé a dar clases en el año 1990, tengo ya unos cuantos añitos. Soy profesora de paleografía. Paleografía es el estudio de la escritura desde sus orígenes hasta hoy. Y bueno, por mis manos voy a decirlo así, ha pasado casi una cantidad de muchachos y muchachas que hoy en día son profesionales hiper exitosos, muchos en Venezuela y otros en el exterior. Y la mayor satisfacción es cuando uno ve esos niños y niñas que llegaron de 17, 18 años a la escuela, que ya son unos adultos formados y que están apareciendo en revistas, que están apareciendo en conferencias, viviendo en Venezuela y viviendo en el exterior. Tenemos compañeros en España, en Ecuador, en Colombia, dirigiendo archivos, y gracias a esa formación que le dio la Universidad Central a través de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, una universidad pública, una universidad nacional, esos muchachos hoy están recibiendo laureles y logros para ellos y para Venezuela, porque lo que nunca debemos olvidar, estemos donde estemos, son nuestros orígenes, somos venezolanos y tenemos que llevar nuestro gentilicio siempre en alto.
Así es, profe, aquí resaltamos siempre ese tricolor y a través de la cultura, las artes, las artesanías, podemos resaltar lo nuestro, pero también conociendo nuestra historia y teniendo presente esos archivos, porque ustedes allí en el CNH llevan una gran responsabilidad, incluso que están guardados en bóvedas esos archivos de nuestro querido Simón Bolívar.
Sí, sí. Hay una serie de acervo cultural que nosotros, los archivólogos y bibliotecólogos, hemos conservado para la parte de la investigación de la historia. Y estos archivos que tú nombras, que están en bóveda, son archivos muy importantes, son archivos que marcan la historia de Venezuela desde el comienzo de 1806 para acá, el cambio cultural que se ha venido dando, inclusive, como lo han mencionado, en el hogar tenemos aproximadamente tres tipos de archivos: el archivo estudiantil de nuestros hijos, las tareas diarias, el archivo del padre con su trabajo, y bueno, la forma de mantener esa preservación, de conservar esos documentos, hacen de que el estudiante pueda generar constantemente una educación, un conocimiento en el colegio, en el liceo, y el padre, bueno, generar todo lo que es el proceso de trabajo. Pero importantísimo es que los archivos sean actualizados, sean modernizados. Cuando aparece la ley de archivo histórico, de los archivos históricos en el 2022, ¿verdad? Establece, y la misma ley orgánica de la administración pública, establece que no solamente los archivos van a estar dedicados o llevados a desarrollar dentro de una institución o empresa. Ahora también los consejos comunales, bajo esa ley, las cinco leyes del Poder Popular, establece que tienen que resguardar la información que han venido acumulando desde su creación. Importante porque son proyectos, normativas para la convivencia y bueno, la organización en sí. Pero importante también es que si no preservamos y no conservamos, entonces el acervo cultural de nuestra nación puede caer, puede desaparecer. Justamente para eso estamos los archivólogos, en el sentido de que tenemos unas normativas que establecen el sistema de clasificación del documento para la conservación, y como todo ser, el documento nace, crece, se desarrolla y llega a un estado de reposo. El nacimiento, que es la oficina, que es el primer ciclo de vida del documento y que diario a diario se va a utilizar, este documento pasa a una segunda fase, que es el segundo ciclo de vida, que es cuando ya pasa a un estado de reposo en un archivo central o intermedio, y que en este archivo se va a hacer lo que es la tabla de retención, de valoración, la clasificación, y se le toma, le da el documento para que luego pase una tercera vida, que es el archivo histórico. Allí va a permanecer, donde los investigadores, historiadores, estudiantes pueden buscar la información necesaria. Pero también la archivología hoy en día, hay un lazo, una forma de compaginarse con los sistemas automatizados. Acuérdense que el documento se digitaliza para preservarlo, para que a larga distancia cualquier investigador pueda utilizarlo. Pero también tenemos hoy en día la inteligencia artificial con la Big Data.
Sí, señor, eso es lo que yo también quería resaltar. Esa inteligencia artificial, que hasta dentro de la computadora tenemos archivos. Sí. Y bueno, por allí surgen también esos elementos que son los hackers, que también se suman a vulnerar o violentar nuestras computadoras. Sí. Pero la inteligencia artificial también busca también colarse por nuestras publicaciones para ella nutrirse y dar así información, a veces veraz y a veces no tan veraz. Por eso es importante conservar el físico que ustedes reseñan de esos documentos, que debemos siempre volver a esa raíz, a la parte física, ¿cierto? Sí, profe.
Sí, ciertamente. No solamente conservar el físico, sino también conservar los ficheros. Mucho se pensó que cuando apareció la computadora había que eliminar los ficheros porque ocupaban espacio, porque las fichas se ponen amarillas, porque se ponen feas. No, no podemos eliminar los ficheros. Los ficheros son la única referencia real que nosotros vamos a tener. Si se va la luz, si hay cualquier inconveniente con la computadora, el fichero sigue siendo la puerta para que el investigador acceda al conocimiento. Busca en su fichero, llena su ficha de control de préstamo y se le puede prestar el servicio. Mientras que la computadora siempre va a depender de un agente externo, como es la electricidad o como es cualquier otro motivo que la pueda alterar, y se nos puede borrar la información. Siempre tenemos que tener la parte física. El fichero es esencial. Igual quería hacer un llamado a los consejos comunales. No podemos botar la información. Señores, de ahí es que van a ser la nueva historia de Venezuela. Nos vamos a basar en la historia local. La historia local nace de nuestros archivos en los consejos comunales. en el Centro Nacional de Estudios Históricos, gracias a la dirección de nuestro profesor Omar Hurtado Rayuxen, apoyado por el equipo que lidera la profesora Gualquira Zurita, hemos organizado una serie de talleres. Ya se dio el primero, de preservación documental en los archivos, que lo dictamos el profesor José Gregorio Lucena y quien les habla, Gloria Márquez, y ahora vamos a dictar uno de principios de organización archivística, acompañados por la profesora Ana Tobar. Invitamos a los amigos y camaradas de los consejos comunales a inscribirse, a conocer cómo deben organizar sus archivos, a preservar sus archivos y a que tengan siempre presente que gracias a esos archivos vamos a escribir nuestra nueva historia.
Así es, profe. Bueno, y con esa información nosotros volvemos ya dentro de poco, después del corte, porque vamos a hacer énfasis en ese trabajo que ustedes hicieron para la celebración de este día y que continúa, porque allí pueden seguirse inscribiendo nuestros queridos amigos de los consejos comunales y, bueno, y toda nuestra distinguida audiencia, los cultores, los profesores y todas esas personas que nos están escuchando de sus hogares, pueden inscribirse con nosotros. Vamos a escuchar entonces otro tema musical del Cuarteto Contrapunto, a quien estamos dedicando hoy la parte musical, y Por Aquí Pasó.
Compadre, hacia aquellos montes lejos, aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tortillo de bravo pecho, de bandera va su capa, su caballo de puntero, vaquiano volando rumbos, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero.
Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Las 9:25.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras, choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje, es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los Chaimas, los Pariagotos, Tagares, Core, Cumaragotos, Caracares, Tesermas, Guayqueríes, Cocheimas, Curumucuares, Píritus, Guaribes, Tocuyos, Tomusas, Caracas y Teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Amables oyentes, les invitamos a sintonizar el programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, todos los martes de 10 a 11 de la mañana.
Moderado por los abogados Milagros Zapata Navas y Jesús Nazaret García, por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Ahora prepárate para una noche que hará historia. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas. El merengazo con el príncipe del merengue, Omar Enrique y sus amigos, los hermanos Rosario, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Magic Juan, Yossi Esteban, Fernandito Villalona, Boni Cepeda, Viveana, Omar Acedo, Roberto Antonio, Las Chicas del Can, Mary Tulova, Miriam Cruz, El Jeffrey, Leo Díaz. Y el debut de los hijos de Ruby Pérez en homenaje a su padre. El merengazo de Omar Enrique y sus amigos. Sábado 14 de junio, Poliedro de Caracas, 8 de la noche. Entradas a la venta en mdticket.com y www.ticketshop.com.
Agenda Cultural.
¿Amas el arte y el diseño? El Museo Carlos Cruz 10 tiene una oportunidad para ti. Participa en el taller de estampado sobre textil y papel los viernes 6, 13, 20 y 27 de junio y el 4 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, dirigido por el tallerista José Pérez. Aprende técnicas creativas en un espacio inspirador. Cupos limitados. Para más información, escribe a educacionmccd@gmail.com o sigue @edumedi en redes sociales. No dejes pasar esta experiencia artística organizada por la Fundación Museos Nacionales y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Somos conciencia, somos cultura.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado. Encuentro familiar.
Hoy en nuestra sección de Encuentro Familiar tenemos a nuestra querida directora Lourdes Sánchez, quien es parte del Sistema Nacional de Orquesta y nos va a hablar de ese evento maravilloso que, bueno, nos deleitó el día domingo en homenaje al Quinteto Contrapunto y a los 100 años de nuestro querido Domingo Mendoza. Bienvenida, profesora.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
¿Aló? Gracias por compartir en familia y gracias por estar en sintonía de Alba Ciudad. Y quisiéramos que nos reseñara un poco de lo que sucedió allí el domingo.
Bueno, efectivamente, desde la iniciativa de la familia Mendoza, que es maestro Florentino Mendoza, fundador del sistema, que es su hijo mayor, surgió, bueno, la idea de retomar este homenaje que ya habíamos hecho hace algunos años con la presencia justamente de Domingo Mendoza, y quien entonces en esta ocasión pues arribaba a su centenario de nacimiento. Entonces era rendirle homenaje a él y por supuesto a Rafael Suárez, el Quinteto Contrapunto, porque fue, digamos, una génesis que está toda, digamos, involucrada, no solamente de él, sino todo ese gran repertorio y toda esa gran producción que hizo el Quinteto Contrapunto. Entonces, bueno, nos reunimos para darle forma a este evento que ya habíamos hecho hace 12 años, invitando quintetos conformados por jóvenes cantantes del sistema, de las orquestas de nuestros coros del sistema. Entonces, bueno, se hizo una selección de 15 agrupaciones del interior, y luego con los coros también de acá de la capital, los coros nuestros juveniles. Entonces, bueno, fue una cosa muy hermosa porque es además ver cómo esta nueva generación que no conoció al Quinteto Contrapunto, pues está tan involucrado, tan casado y enamorado del repertorio venezolano popular, ¿no?
Sí.
Porque de alguna forma, ese fue un sistema de composición, una forma de componer la música venezolana que no existía antes.
Sí, eso es uno de los aspectos más relevantes de este evento, que muchos jóvenes no escucharon o no sabían del quinteto y lo interpretaron muy bien. Habían agrupaciones de varios estados. ¿Cuántas precisamente, profesora?
15 estados. Teníamos prácticamente casi todas las zonas del país, de todas las zonas del país, porque había de los Andes, había de Occidente, del centro, de los Llanos, y teníamos de Oriente también, que de, por supuesto, porque no podía faltar Oriente cuando Domingo Mendoza y Rafael Suárez eran de Oriente, pues de Margarita y de Cumaná. Entonces, bueno, eso fue interesante porque además se muestra cómo el legado de este repertorio se perpetúa, y nosotros además siempre lo seguimos trabajando, le seguimos dando forma, y como nuestros muchachos pues se sienten muy honrados y identificados con este repertorio, con este legado, sobre todo el legado de los compositores venezolanos, ya además de la música tradicional, pues también de la escuela madrigalística. Siempre buscamos la forma de que nuestros coros destaquen en sus repertorios la labor de los que fueron nuestros, y son nuestros compositores venezolanos.
Además de la animación y la dedicada, bueno, también interpretación de nuestro querido Miguel Delgado Esteves, que fue muy particular, muy descriptiva y muy sentida, porque, bueno, él pudo darle esa interpretación a esa lectura de Miguel, de Domingo Mendoza, que todos lo sentimos, y bueno, incluso su hijo que estuvo presente, Florentino, que también interpretó temas, que estuvo ahí acompañándonos y, bueno, deleitándonos con todas sus creaciones, las creaciones del quinteto.
Exacto.
De verdad, profe, encantada de, bueno, también de su dirección, porque usted también tuvo la oportunidad de dirigir a todo el sistema en ese evento, y complacida con usted.
Bueno, muchísimas gracias. Esperamos poder repetirlo, porque es un concierto que tiene muchísimo público. Lamentablemente no todo el público pudo ingresar a la sala. Lo mismo nos pasó hace años atrás, porque hay una gran población venezolana que ama al Quinteto Contrapunto. Y entonces, bueno, esperamos poder, ojalá poder repetirlo pronto, para que todos puedan disfrutar y poderlo transmitir también en vivo, para que la gente pueda disfrutar del trabajo de los muchachos y de la recuperación y mantenimiento, pues, de, digamos, la difusión permanente de este programa, este tan significativo repertorio para el venezolano. Y por supuesto, la presencia del maestro Miguel Delgado Esteves no podía dejar de estar, quien es una biblia de la historia de la música venezolana, y además una persona que estuvo tan cerca de involucrado en este movimiento. Entonces, y la lectura que se le hizo de ese texto que escribiera Domingo Mendoza permitió adentrar aún más en la parte histórica, ¿no? De todo cómo fue la creación del quinteto.
Así es, con ese archivo que tenían y esa documentación que tenían muy bien guardados de hace 12 años, donde el maestro Domingo Mendoza estuvo presente. Y bueno, justamente hoy estamos reseñando el día, la importancia del Día del Archivólogo. Y quiero también resaltar, profe, de que esto va a ser, lo que sucedió el domingo, va a ser un disco para que todos lo puedan escuchar.
Amén, ojalá que sí, todo sea, todo salga bien, pues sobre todo por el público que tanto ama este programa, y bueno, y por nuestros muchachos que se han encargado de mantenerlo y de difundirlo.
Gracias, profe, de verdad, un saludo y un gran reconocimiento a todos los músicos que interpretaron allí, y al Orfeón Universitario, también para ustedes un gran abrazo y felicitaciones.
Muchísimas gracias por estar siempre atentos a nuestra programación, y bueno, esperamos que nos podamos ver pronto en otro concierto.
Gracias, profe, por esa invitación. Vale. Un abrazo y muchísimas abrazo. Bendiciones.
Amén.
Bueno,
amén.
Vamos a escuchar también un tema que el domingo interpretaron los jóvenes del Zulia, y me refiero a Maracaibera con el Quinteto Contrapunto.
Amor, ay, por ti, lo mucho que estoy sufriendo.
Consejos Familiares.
Bueno, hoy en nuestra sección de Consejos Familiares tenemos invitados a nuestros queridos amigos de @ebncatering. Y están con nosotros Andrea Cedeño y Aniel Ruiz, quienes representan a esta distinguida, bueno, y prestigiosa emprendimiento, que está dedicado a esto, justamente al canto, a llevarle a las empresas o a los celebraciones, a sus cumpleaños, a los que ustedes tengan bien festejar, llevarle música, llevarle degustaciones. Y bueno, explíquenos ustedes qué más tienen por allí.
Hola, buenos días, Carmen. Bueno, una vez más complacida de estar acá en Alba Ciudad y en compartiendo en familia con Carmen Luisa. Ya nos sentimos de casa, ¿no? Aquí sí, vinimos en una oportunidad. Uh-huh. Y hoy para presentarles a EBN Catering, uh-huh, un emprendimiento venezolano, donde queremos es resaltar esos detalles con sabor que podemos llevar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a través de todo lo que es pasapalo, obsequios, eventos corporativos, todo lo que es preparación para los eventos corporativos, eventos familiares, todo lo que tiene que ver con esas celebraciones que queremos realizar, desde no solamente música, como nos planteas, que también la tenemos, pero repostería, desayuno, sorpresa, caja sorpresa, todo lo que tiene que ver con obsequios ajustado a sus presupuestos, a sus requerimientos, a sus preferencias, allí nosotros los complacemos.
No sé qué quiere agregar. Por eso ustedes por aquí, arman Ana, el bonche completo, o sea, desde los músicos, los pasapalos, la torta, y bueno, para ustedes contar, hacen todo lo que es la celebración, desde cumpleaños hasta divorcios también, lo que usted quiera celebrar.
También se lo amenizamos.
Sí, señor.
Así es. Bueno, agradecido por la invitación. Como dice Andrea, nosotros le llevamos a ustedes una propuesta diferente. Básicamente que ustedes se sienten realmente a disfrutar de su celebración mientras nosotros nos encargamos de todo lo demás. Nosotros tenemos la propuesta de planificar todo un evento completo. Como bien lo dijiste, desde todo lo que lleva las indumentarias para la fiesta, los pasapalos, los obsequios. Es decir, nosotros intentamos abarcamos desde nuestra propuesta todos los eventos posibles. Fiestas, divorcios, como uh-huh, los comentas tú. Uh-huh. Sí, porque hay gente que celebra los divorcios, así que sí, también, sí, tenemos también tenemos una opción. El punto es que tenemos una opción para cada celebración, para cada momento familiar, cada momento corporativo, institucional. No nos paramos en eso. También tenemos la propuesta musical, sí, tenemos diferente para amenizar cada una de los encuentros, tenemos diferentes tipos de música. Solo ustedes pidan y nosotros complacemos.
Y que ustedes tienen actividades durante todo el año. En este momento estamos próximos a festejar el Día del Padre. Y bueno, también nos traen un lindo obsequio que vamos a rifar hoy. Sí, entonces por acá en @ compartiendo en familia nos vamos a conectar también con @ebncatering para divulgar el trabajo tan bonito que vienen haciendo. Es un emprendimiento familiar, por eso compartimos en familia, y que todos ustedes están conectados en el canto, en la cocina, y bueno, todo lo que hace y sabe cada uno, ¿verdad?, en esos dones y talentos que nos da Dios para hacer EBN Catering. EBN Catering tiene lindos obsequios para ustedes, y bueno, pueden conectarse a través de también del número telefónico, Andrea.
0414-238-9319 y 0414-222-9206.
Excelente. Y Aniel, ustedes cantan, bailan y ponen la torta.
En el buen sentido de la palabra, sí, por supuesto. Sí, tenemos todo. Tenemos el nivel musical, tenemos música bailable. Sí, por ejemplo, en esas épocas de serenatas, de 14 de febrero, Día de las Madres, incluso Día del Padre que está cercano. ¿Quieres llevarle una serenata a tu papá, a tu mamá, a aquel ser querido? También te lo tenemos. Tenemos agrupaciones de música romántica de diferentes estilos, música bailable, abarcamos casi todos los géneros. Solamente comunícate con nosotros y con gusto te complaceremos. Y por supuesto nos adaptamos a tu presupuesto. Es decir...
Es por eso lo que hoy estamos en consejos familiares, porque no debemos dejar pasar nada debajo de la mesa, todo lo debemos celebrar y como buen venezolano realzar lo nuestro y estas fechas tan importantes.
Eso es correcto.
Muy bien, bueno, un saludo también a todos los miembros de su emprendimiento que son parte de su familia.
Sí, en nuestro emprendimiento, pues como lo dices, es un familiar. Está incorporado nuestro hijo como bartender, barista, en la elaboración de bebidas artesanales. Todos intervenimos en lo que es la decoración, mi esposo en la parte musical. Y bueno, siempre llevando eso, los bellos momentos familiares, que tú simplemente te dediques a disfrutarlos y nosotros a planificarlos por ti. Una de nuestras premisas es que siempre podemos hacer una propuesta elegante, bonita y ajustada a un presupuesto corto.
Muy bien, y entonces vamos a pedirle a la profe Gloria que nos diga cuál es la pregunta de hoy para poderse llevar este lindo obsequio en homenaje a nuestros padres.
Ah, caramba, caramba. Esto es una sorpresa, no había pensado en la pregunta. Bueno, sí, vamos a ver, ¿en qué año se creó el Consejo Internacional de Archivos, mejor conocido como ICA?
Muy bien, entonces bueno, pueden seguir en sintonía de este espacio compartiendo en familia y se comunican con nosotros a través del 0414-311-8735 y también aquí en cabina al 481-9861-481-5408 y nos dicen en qué año fue creado para que se lleven este bello premio. Vamos entonces a seguir disfrutando de otra interpretación del Quinteto Contrapunto y en esta ocasión vamos a escuchar Río Manzanares. Estamos de nuevo con ustedes y les recordamos que a través de la www.albaciudad.org también nos pueden escuchar y pueden escuchar posteriormente este programa que queda grabado. Y hoy estamos hablando en compañía de la profesora Gloria Márquez y del profesor José Gregorio Lucena sobre el Día del Archivólogo y esta connotación tan importante en nuestro país y esta celebración internacional que muchas veces no se resalta, pero aquí compartiendo en familia lo debemos decir porque los archivos están en todas partes y debemos saber sobre el archivo. Y, profe, usted nos anunciaba en los cortes anteriores que hay un taller, ya dieron una formación, pero vienen unos talleres.
Tenemos un próximo taller que comienza la semana que viene, el 17, martes 17, sobre organización de archivos. Lo va a dictar la profesora Ana Tovar y quien les habla, Gloria Márquez. Pueden buscar la información en nuestras páginas de Instagram del Centro Nacional de Estudios Históricos, allí está el enlace, o puede ser también que se comuniquen conmigo por el 0414-276-4840 y yo los inscribo con mucho gusto. Está dirigido a todo público. Vamos a dar elementos básicos de organización. Pueden ir, sobre todo por la angustia que tengo con los consejos comunales, los compañeros de los consejos comunales, de los ministerios, los encargados de trabajar en los archivos, personas interesadas que simplemente quieran organizar el archivo de su casa porque a lo mejor no sabe más adelante para qué le puede servir, o si ese niño que está allí chiquito de 7, 8 años, mañana es el presidente de la República y necesitamos investigar sus fotos y todas las cosas, pues el archivo familiar también es importante tenerlo organizado.
Sí, repitamos su número, profe,
0414-276-4840.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa y debemos despedirnos porque todo hay que cerrarlo. Ajá, profe, sí, Lucena.
Yo quería hacer hincapié en que no existiera la historia sin el documento. Y para el documento, ¿verdad?, hemos venido haciendo un trabajo de preservación, inclusive en la música, que es muy importante todo este proceso de conservación. De todas maneras, la invitación queda abierta para que asistan a ese taller muy importante y que se ubiquen por Instagram para que vayan haciendo sus inscripciones. Los esperamos allá en el Centro Nacional de Estudio Histórico.
Muy bien, muchísimas gracias y muchísimas bendiciones a toda nuestra audiencia, que llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a la licenciada Gloria Mesa en la dirección comunicacional, a la licenciada Dariela Tello en la coordinación general, hoy en los controles Manuel Herrera y quien habló para ustedes, su profesora y amiga Carmen Luis Hurtado. Hasta el próximo martes, nos despedimos en este su espacio Compartiendo en Familia.
Y en la mañanita, en Playa de Plata, le canta el morille a la fulminata.
Canta paloma de gentil plumaje, emblema tierno de mi sueña paz. Dime si piensa emprender tu vuelo, hoy hasta puerto de mi patria.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado por tu Alba Ciudad 96.3 FM.